Hola, bienvenidos. Comienza la noche de Arjona. Ser bienvenidos a este programa que pone el punto y final a este maravilloso puente que hemos tenido. Con este día 8 decimos adiós al puente y arrancamos ya lo que es la Navidad. Y como siempre en la realización del programa, como la Navidad cada año, Javier Campos. Venga, te contamos en muy poquito tiempo parte del contenido del programa de esta noche, arrancando como siempre con la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. Mónica García, muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Hoy en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz nos vamos a centrar en las banderas. ¿Te has preguntado alguna vez, Adolfo, o los oyentes se han preguntado alguna vez de dónde salen? ¿Por qué el color rojo significa revolución en algunas banderas o imperio en otras? ¿Y por qué en algunas banderas vemos águilas o en otras vemos dragones o un círculo o una cruz? Y ojo, que no solo los países tienen banderas. Ahora te lo explica Guillermo Díaz, que hoy nos descubre el origen de las banderas y sus anécdotas más curiosas.
Los compañeros de los servicios informativos nos contarán a las 2, una en Canarias, qué está pasando en España y en el mundo. Y a continuación, nuestro monográfico que tiene mucho que ver casi con la prehistoria. Muy buenas noches, Carmen Cerván.
Hola, Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a recorrer construcciones que tienen siglos de historia, que fueron levantadas hace cientos o miles de años, pero que siguen en pie y que hoy las podemos visitar. De hecho, por ejemplo, si viajamos a Egipto, ¿cómo no vamos a ir a la pirámide de Keops? Uno de los atractivos de la campiña inglesa, seguro que hay muchos, pero el Stonehenge, ese círculo de piedra gigantes que tantas veces hemos visto pues en fotos o en reportajes, tiene más de 4.000 años. Si vamos a Galicia, es visita obligada la Torre de Hércules. Quien va a Jordania, pues seguramente lo haga traído por la antigua ciudad de Petra. Y es imposible ir a Roma y no visitar el majestuoso Panteón.
Es la obra maestra de la antigua Roma. Su construcción llevó un siglo. El increíble Panteón de Roma, el templo consagrado a los dioses, fascina desde hace 2.000 años.
Hoy en nuestro monográfico, construcciones antiguas, algunas, eso, con miles de años, que siguen en pie.
Querido Pedro González, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo. Mira, escucha lo que dijo hace unos años el que fuera director de la RAE, Darío Villanueva.
A mí lo que más me disgusta es cuando en el mundo de la comunicación escucho o leo textos o enunciados que viene a demostrar desinterés, despreocupación o incluso desdén hacia la corrección del idioma.
Uno de los columnistas más preocupados precisamente por el uso del lenguaje en los medios es Fernando Vilches, y lo demuestra en el libro que acaba de publicar, Con la razón bajo el brazo, la vida vista desde mi columna. Hoy estará con nosotros en la noche de Arjona.
El profesor Vilches. En memorias del programa, Andrés Atienza, buenas noches.
Buenas noches, Arjona, ese soy yo. ¿Qué pasaba en España y en el mundo una semana como esta, pero de hace justo un año? Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2024, el empresario fundador de Mango, Isaac Andic, se encontraba con su hijo realizando una caminata por la montaña de Montserrat en Barcelona cuando, según las primeras hipótesis, se precipitó por una pendiente de unos 150 metros. Murió en el acto. Las investigaciones apuntaban a un accidente, pero meses después saltaba la noticia. Los Mossos investigan al hijo del empresario en relación a su muerte. Bueno, se cumple un año de ese fallecimiento del fundador de Mango. Y también era noticia un acontecimiento musical.
Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo.
Y arrancó los aplausos. Paul McCartney, que una semana como esta, pero de hace justo un año, los días 9 y 10 de diciembre, hacía parada en Madrid con su gira Got Back Tour. Esta semana se cumplió un año. ¿Tienen los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
¡Qué bueno este tema! ¡Qué bueno! Vaya fórmula mágica. Paul McCartney, Michael Jackson y Yolanda Guirado. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Adolfo. Pues sí, vaya fórmula mágica, vaya fórmula mágica. Esta noche vamos a salir fuera de la atmósfera para contar cómo son los hombres y las mujeres que han conquistado el espacio.
Comandante, tenemos cierta información clasificada.
Diga, ¿qué sabe usted del Proyecto Lima?
Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La nave desapareció tras 16 años de misión.
¿Cómo son realmente estos hombres y mujeres en su día a día? ¿Por qué sabemos tan poco de sus vidas? ¿Es cierto que, por ejemplo, a Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, no le gustaba nada hablar en público? Bueno, nos lo va a contar Enrique José Díaz, es autor del Astronauta que pintó el espacio. Va a ser en la última hora del programa.
Yolanda, el último programa del año, la última hora del programa de este año 2025, son los oyentes los que van a elegir el contenido.
Sí, Adolfo, es su hora, es su momento. El 29 de diciembre es nuestro último programa del año y esa noche de 3 a 4 de la madrugada vamos a recordar los mejores porqués del año. ¿Cuáles son los favoritos de los oyentes? Bueno, pues esperamos sus propuestas en el 650-564-504. Bueno,
parte del contenido del programa esta noche y mucho más aquí en la noche de Arjona.
En la batalla buscad el estandarte y agrupaos en torno a él. Juntos seréis invencibles. Separados, caeréis uno a uno.
Antes de que existieran himnos, escudos de fútbol o logotipos de partidos, hubo paños al viento. Trozos de tela que dicen, estos somos y aquí estamos. Cuando el ruido del mundo no deja oír otra cosa. En los puentes de los navíos, en las almenas de las fortalezas, en los campos de batalla y en las plazas de los pueblos, las banderas han sido señales, juramentos, advertencias y recuerdos. Se besan, se queman, se doblan con honores, se clavan en la cima de una montaña o en la luna, se esconden para sobrevivir a dictaduras, y se sacan a los balcones cuando vuelve la libertad. ¿Pero de dónde salen? ¿Por qué hay cruces, águilas, círculos, dragones o fusiles? ¿Por qué algunas son cuadradas, otras triangulares y una parece, no sé, dos cometas pegadas? ¿Quién decidió que el rojo significaba revolución en un sitio e imperio en otro? Hoy abrimos el armario de los colores y las telas. Hoy contamos el origen de las banderas, sus rarezas, sus anécdotas más sabrosas. Y cómo no, haremos parada especial en la nuestra, en la Rojigualda.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bienvenido. Vamos a conocer el origen de las banderas, historias, mitos, curiosidades. Si te parece, como siempre, empecemos por el principio para ubicarnos. En los ejércitos antiguos no había banderas de tela como las de hoy. ¿Qué llevaban y para qué servía? Y el cine nos ha ayudado mucho a ver imágenes que no eran precisamente banderas.
Efectivamente. Lo primero que hay que decir es que las banderas llegan tarde a esta fiesta. Tuvieron antecedentes antes de estos paños al viento que vemos en muchísimas ocasiones. Lo que mandaban eran los palos con cosas raras arriba. Los romanos llevaban el vexilum y sobre todo el águila de la legión, las águilas de Roma, las águilas de César, por ejemplo, ¿no? Que si se perdían era una deshonra. Los egipcios llevaban estandartes con animales o símbolos de cada provincia. Pues, era muy habitual el uso de animales durante toda la antigüedad. En el fondo, estos estandartes, los vexilium, eran carteles que decían, estos somos nosotros y los que están enfrente llevan otro, ¿no? O si te pierdes en medio de la batalla, búscame aquí. Porque una batalla es caos, es polvo, se lo hemos contado aquí muchas veces, y hacía falta un punto de referencia. Ese punto de referencia es el origen de los estandartes, que es el origen de las banderas.
Guillermo, en alguna ocasión he leído, sácame de mi, en fin, confusión, que se habla de una bandera medieval, abro comillas porque recuerdo la frase, cayó del cielo, decía la frase textual, y aún ondea, siendo la más antigua de todas. ¿A qué bandera se está refiriendo todo esto?
Pues mira, esta es la historia favorita de los daneses, la del Dannebrog. Según la leyenda, en 1219, en plena batalla de Lindanis, en la actual Estonia,
los cruzados daneses estaban recibiendo lo suyo, estaban a punto de perder. Y en ese momento en que los daneses ya ven que los van a echar al agua, el cielo se abrió y cayó una bandera roja con una cruz blanca. Y de repente cambiaron las tornas, victoria danesa y nacimiento de la bandera. La realidad es menos cinematográfica, pero bueno, vemos que esto se repite, los milagros a mitad de batalla son muy recurrentes en toda la historia, no solo occidental, sino en Oriente también, ¿no? El diseño de la cruz blanca de la bandera de Dinamarca sobre el fondo rojo se consolida muchos siglos después, pero esta leyenda funciona muy bien y la cruz blanca al final es el símbolo cristiano clásico presente en muchas de las banderas europeas, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Suiza, si te das cuenta, todas estas tienen una cruz blanca en medio, ¿no?
Y el hecho de que compartan símbolo, incluso a veces hasta colores, ¿significa que tienen algo en común?
Sí, sí, no es casualidad. Aquí hay modas, familias y hasta bloques ideológicos por colores. Para empezar, la heráldica medieval ya marcó un repertorio muy limitado para el uso de las banderas, que era rojo, azul, blanco, negro, verde y amarillo. Los tintes tenían un coste, no era fácil alcanzar todos los colores con las posibilidades técnicas que había entonces, y no se podía ir uno con un pantón infinito, y por eso las banderas tienen colores tan limitados. Y luego llegan los bloques, por ejemplo, los colores panárabes del mundo árabe, verde, blanco, rojo y negro, que recuerdan a las dinastías islámicas, y aparecen en las banderas de Siria, Irak, Palestina, Kuwait. Luego están los panafricanos, rojo, amarillo, verde, inspirados en Etiopía y que se repetían en Ghana, Senegal o Mali. Los paneslavos, de los que acabamos de hablar cuando Dinamarca, ¿no? Blanco, azul, rojo, que nacen con Rusia también y se copian en Serbia, Croacia, Eslovenia. Y luego está el club rojo, blanco, azul, que se convierte casi en el kit básico de los estados modernos inspirados en la Revolución Francesa y Estados Unidos. Así que sí, las banderas hablan en familias de colores, no son combinaciones al azar.
Déjame que hablemos de un lugar particularmente sugerente, como ya hemos tenido oportunidad de hablar en otras ocasiones aquí en la Enciclopedia Oculta. Te hablo de Haití, Primera República Negra. Se dice que arrancó el blanco de la bandera francesa. Y hablamos de este asunto cuando, ¿te acuerdas? Estuvimos hablando del mito de los zombies. ¿Esto tiene alguna asociación? Es decir, arrancar el blanco, zombies, Haití. ¿Qué hay detrás de esta historia?
Esta historia es brutal. Remitimos a nuestros oyentes al programa donde hablamos de la zombificación, pero resumiendo, el mito tiene bastante de verdad en este caso. Durante la Revolución de Haití, los rebeldes negros se levantaban contra la Francia esclavista y la bandera francesa es azul, blanco y rojo, ¿no? La tradición cuenta que en 1803 los líderes independentistas, con Dessalines al frente, toman una tricolor francesa y arrancan la franja blanca y juntan el azul y el rojo, porque el blanco para ellos representaba a los colonos europeos, a los blancos, y quitarlo era literalmente expulsarlos de la historia del país. Y por eso la bandera de Haití, después ya con Duvalier, el azul se convierte en negro, más acorde con la estética de una dictadura tropical, pero esta bandera haitiana en un principio fue azul roja, un azul oscuro y ya derivando al negro, y es coherente con lo que contábamos en el programa de los zombies, ¿no? Haití es el lugar donde el mundo colonial intenta borrar a la población y son ellos los que acaban borrando a la metrópoli de su bandera.
Guillermo, volvemos a Europa, a Alemania. Más allá de que me cuentes algo del origen de su bandera, ¿es cierto que durante un tiempo la esvástica fue la bandera nacional de Alemania?
Sí, mira, respecto a la bandera de Alemania, los colores negro, rojo y dorado no salen de un PowerPoint, vienen de la época en que Alemania aún no era Alemania. Durante las guerras napoleónicas, cuando Napoleón invade Prusia, que eso es un trauma bestial, de hecho está el origen del romanticismo, hay todo un movimiento artístico, literario y político como consecuencia de la invasión de Napoleón, uno de los cuerpos de voluntarios que se enfrentan a Napoleón es el Freikorps de Luftwaffe, que iban vestidos de negro, con vivos rojos en el uniforme y botones dorados. Fíjate.
No suena.
La bandera de Alemania. Después de la guerra, estos colores se convierten en el símbolo de la unidad de Alemania y de la lucha contra la ocupación. En el siglo XIX, Bismarck impone otra combinación, que es el negro, blanco y rojo, pero será recuperada por la República de Neymar, de Weimar, la que hemos visto, ¿no? Y después llega el corte radical. Los nazis imponen la bandera con esvástica. Hay un tiempo en que convive, coexiste la bandera imperial y la nazi, pero en el 35 el único símbolo permitido pasa a ser el paño rojo con el círculo blanco que simboliza el sol y la cruz gamada. Por cierto, Adolfo, un detalle histórico. Es de las pocas veces en la historia en que la bandera de un partido político pasa a ser la bandera de un país. Miremos la historia de la Ikurriña.
Correcto, correcto. Oye, ¿y todas las banderas son rectangulares?
Pues mira, no todas las banderas son rectangulares. Tenemos banderas de muchas formas. Hay banderas triangulares. Tenemos banderas que van adaptándose un poco a las necesidades que tienen pues de batalla. Hay banderas que son cuadradas completamente. Hay banderas que tienen el símbolo de una cometa, por ser un símbolo celeste. Y podemos ver que, por ejemplo, Suiza y el Vaticano son prácticamente cuadradas. Nepal va por libre, que es la única bandera nacional que no es ni cuadrada ni rectangular, sino dos triángulos superpuestos que son como dos montañas y como el sol y la luna. Y parece un estandarte medieval. Es una bandera muy curiosa que invitamos a nuestros oyentes a que vean.
Es curioso porque estamos asociando banderas a países, pero, por ejemplo, la Cruz Roja, que es una organización, también tiene una bandera.
Pues sí, pero
No una solo, tiene varias.
Claro. Tiene tres versiones distintas. Ajá. ¿Por qué? La Cruz Roja nace en el siglo XIX como una idea muy simple. Un símbolo neutral en el campo de batalla para proteger hospitales y personal sanitario. El diseño original, en 1863, es un homenaje a Suiza, porque es neutral también. La bandera suiza invertida. En lugar de la cruz blanca sobre el fondo rojo, es cruz roja sobre fondo blanco. Y eso se convierte en un emblema de neutralidad y de asistencia. Pero claro, en contextos de mayoría musulmana, ir con una cruz no era lo más adecuado. Y entonces podía interpretarse como un símbolo cristiano, no les hacía ninguna gracia. Y durante las guerras con el Imperio Otomano se empieza a utilizar la media luna roja, que acaba siendo reconocida oficialmente. Y más tarde, por conflictos políticos y religiosos, es decir, la corrección política, se crea un tercer símbolo neutro, que no ofenda a nadie, que es el cristal rojo, que es un rombo inclinado para países que no quieren ni cruz ni media luna.
Vale.
La bandera Cruz Roja se va adaptando a la medida de los ofendidos del lugar.
Decíamos al principio, las banderas son trozos de tela que dicen, esto somos, y aquí estamos. Más allá de naciones, de estados, de ONGs, es decir, como la Cruz Roja, ¿hay banderas que dicen cosas prácticas?
Sí, aquí entramos en el mundo de los códigos, que son las banderas navales, que son un lenguaje completo. Cada bandera en los barcos representa una letra, pero muchas tienen significados propios. Por ejemplo, la bandera amarilla, la Q, significa mi buque está sano y solicito libre práctica, es decir, permiso sanitario para entrar en puerto. La B, roja, con un rombo blanco, avisa, estoy cargando o descargando mercancía peligrosa. En las regatas, por ejemplo, las banderas organizan toda la carrera. Salida aplazada. Bueno, a los aficionados a la Fórmula 1 no hace falta que les expliquemos lo que significa. O la famosísima y archiconocida bandera blanca, que significa rendición o petición de parlamento. Un invento muy útil para que alguien pueda acercarse a negociar y que lo conviertan en un colador.
Sin ánimo de dar imagen de fachas, hablemos de nuestra bandera. ¿Por qué la bandera de España es rojo, amarillo, rojo? Y cuéntame un poco cuándo nace, porque tengo entendido que forma parte como una especie de concurso que tenía algo que ver con el mundo naval. Pongo un poco de orden en estas ideas.
Pues sí, mira, antes de la bandera actual que tenemos, teníamos la bandera de la Cruz de San Andrés, que era blanca con una aspa roja, una bandera preciosa, por cierto. Que hay muchos que se creen que es un símbolo, mucho indocumentado, que se cree que es un símbolo franquista. Yo viví un episodio espectacular con Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados queriendo suprimir la Cruz de San Andrés por ser un símbolo franquista de los aviones. Sí, la trajo Felipe el Hermoso, pero no importa. Aquí Franco llega donde a ellos le haga falta. Pero en el siglo XVIII, muchas banderas usaban el blanco como color principal en los pabellones de sus barcos, sobre todo las casas borbónicas, como era el caso de la Española, que vino con Felipe el Hermoso, y como hemos dicho, no con Franco, ¿no? En un día de niebla en el Atlántico, distinguir un buque español de uno francés pues podía ser complicado. Entonces Carlos III, en 1785, convoca un concurso para elegir nuevos pabellones de guerra para nuestros barcos, para la Armada. De los diseños presentados, se elige el de franja horizontal, roja, amarilla, roja, con la franja central más ancha y el escudo hacia el mástil. Por eso el escudo está un poco escorado hacia la izquierda en la bandera, ¿no? Los colores ya existían en la heráldica de la monarquía. El rojo y el amarillo es muy antiguo en la heráldica española y además eran muy visibles sobre el mar. Y primero se usa solo en barcos de guerra y luego se extiende a puertos, fortalezas, y ya es en 1843 cuando Isabel II decreta que esa bandera sea la de todos los cuerpos del Estado en tierra y se queda como bandera de España, con el paréntesis de la Segunda República, que parece que por un error histórico aparece la tricolor con franja morada. Pero la bandera de España es la que tenemos y confundirla con bandera monárquica o estos que dicen que como hay república hay que poner la de la franja morada y tal, eso es un cacao histórico que se monta la gente, porque la primera república española, por ejemplo, tuvo una bandera que era roja, amarilla y rojo.
El aguilucho, que durante un tiempo ha formado parte de la enseña nacional de la bandera de nuestro país, ¿de dónde viene el aguilucho? ¿Cuándo se incorpora a la bandera y cuándo se levanta de la bandera?
Sí, esto es porque Franco quiere dar legitimidad histórica al régimen. Él, al final, es un levantamiento, son sublevados y pueden tener una legitimidad muy discutida, es un golpe de Estado, ¿no? Entonces, lo que hacen es, para dar potencia y continuidad histórica, cogen el águila de San Juan, de San Juan Evangelista, que es el símbolo de San Juan, y lo incorpora a la bandera. Pero no lo coge porque esté leyendo el Evangelio de San Juan, sino porque ya lo utilizaron los reyes católicos. De hecho, tiene su origen en Isabel la Católica, que lo incorporó a su escudo de armas por la devoción que tenía la propia Isabel por San Juan Evangelista. ¿Por qué tiene, por cierto, San Juan Evangelista un águila como símbolo? Porque es el Evangelio más elevado, con mayor vista y más teológico. Es muy curioso esto del águila. No es un símbolo franquista, pero es verdad que se lo apropia Franco, y como todo lo que se apropia Franco, pues acaba siendo franquista.
Hablemos de banderas que no representan países ni representan organizaciones, sino que representan ideas. Por ejemplo, el comunismo, por ejemplo, el anarquismo, por ejemplo, LGTBI. Hay banderas que representan ideas.
Pues sí, las ideas también tienen su merchandising. El comunismo se identifica con la bandera roja desde el siglo XIX. Es el rojo de la revolución, de la sangre obrera. Luego se añade la hoz y el martillo soviéticos, que son campesinos y obreros unidos. Y esta iconografía salta a frontera y se convierte en un símbolo de un éxito global. O sea, pocas banderas más universales que la bandera comunista. El anarquismo adopta la bandera negra, el color del luto por el viejo orden y el rechazo a cualquier autoridad. Y luego llegan combinaciones como la rojinegra, le meten el rojo, del anarcosindicalismo, que es la mitad roja y la mitad negra, presente en España en la Guerra Civil. Tú ves esos colores y ya ves que hay un conflicto con el concepto mismo de Estado, cuando la bandera negra es terminar con todo. El anarquismo quiere tumbar el orden establecido. Pues ese negro, ¿no? Nos vamos a negro. Y la bandera del orgullo LGTBI, que es más reciente, en los años 70, con Gilbert Baker como diseñador original, el arco iris representaba la diversidad dentro del colectivo. Y con los años han añadido franjas y versiones para incluir otras identidades y reivindicaciones. Y hay más banderas de ideas, por ejemplo, la de la paz con los colores del arco iris y la palabra peace en inglés, la bandera feminista, morado y verde, incluso proyectos de banderas de la Tierra para imaginar una identidad planetaria. ¿Será por banderas, Adolfo?
¿O por Antonio? ¿Banderas? Con todo esto, ¿por qué una bandera emociona tanto a gente tan diferente, en tu opinión?
Pues porque al final la bandera es la versión concentrada de los nuestros. El cerebro humano funciona mucho mejor con símbolos que con discursos. Y en un aparentemente simple trozo de tela, cada uno proyecta cosas distintas. Su infancia, su historia, un partido de fútbol, un familiar que estuvo en la guerra, una manifestación, un balcón donde se colgó en un momento clave. En las guerras se arriesga la vida por no dejar caer una bandera o un estandarte. En los funerales se cubren los ataúdes con la bandera. En los estadios, miles de personas que no se conocen se abrazan bajo los mismos colores. No es la tela, es el vínculo, es el link que une a todos. Es la sensación de pertenecer a algo que trasciende al tiempo. Y por eso, Adolfo, nos emociona tanto.
Por cierto, que hoy hemos seguido el hilo, y nunca mejor dicho, que une vexilos romanos, cruces medievales, tricolores revolucionarias, la rojigualda nacida encubierta y el gesto de Haití arrancando el blanco, junto a los colores alemanes salidos de un uniforme contra Napoleón. Al final, una bandera sirve para ver a los tuyos entre el humo y recordar hacia dónde ir. Querido Guillermo, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Nos vemos en 7 días.
Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré.